Buenas tardes a todos, bienvenidos al sexto programa de la temporada 2015-2016 de Nostre Sport. Como siempre tenemos un programa cargado de novedades y de asuntos futbolísticos, bueno, y otros deportes también. Soy Adrián Márquez Valía y os presento a mis amigos y ayudantes. A mi derecha tengo a Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
Y a mi izquierda, Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos.
Y nada, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar ya con lo que ha sucedido en la jornada anterior de la Liga, la jornada 10. Y primero vamos a ir con los resultados que nos dirá Yepes.
Sí, buenas tardes a todos. Vamos a ir con los resultados de la jornada 10, que quedó de la siguiente manera. Deportivo 1, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 3, Las Palmas 1, Villarreal 2, Sevilla 1, Valencia 3, Levante 0, Getafe 0, Barcelona 2, Real Sociedad 2, Celta 3, Eibar 1, Rayo 0, Español 1, Granada 1, Sporting 1, Málaga 0, Real Betis Balompié 1, Athletic 3.
¿La clasificación cómo la tenemos?
Pues ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera. El Madrid continúa el líder con 24 puntos, seguido con los mismos puntos del Barcelona. El Celta y el Atlético, 21 y 20 respectivamente, cierran la zona de Champions. Villarreal y Eibar estarían en Europa League. El Villarreal con 20 puntos y el Eibar con 16. Y los otros dos equipos valencianos, tenemos al Valencia séptimo, rozando el Europa League con 15 puntos. Y el Levante se hunde en el descenso con 6.
Últimos, ¿no?
Sí, últimos.
Básicamente.
Bueno, hablando del Levante y del Valencia, vamos a ir ya directamente con el derbi, que se jugó el sábado a las 6:15. Un partido algo engañoso pese al resultado. Y bueno, qué mejor manera que empezar el programa que hablar un poquillo de las sensaciones de partido. Bueno, impresiones. ¿Qué os pareció el partido?
Bueno, pues me pareció un partido que estuvo marcado por el antes y el después de los cambios de Nuno, ¿no? Cuando Nuno empezó a mover el banquillo, el Valencia empezó a jugar y los 60 minutos, 65 minutos anteriores a eso fue un festival de patadas, de tanganas, de sinsentidos y un Levante que salió valiente. O sea, intentar dominar el partido, aunque al final pues no lo consiguió.
Yo estoy de acuerdo en gran parte con Yepes y también hay que tener en cuenta bueno, que Levante venía con un nuevo entrenador después de haber destituido a Alcaraz y vi un Levante más presionador y de hecho los primeros 60 minutos nos dominó, bueno, considero que nos dominó, de hecho dieron al larguero, tuvieron ocasiones y ya a raíz del penalti y de los cambios pues todo fue mejor para el Valencia, fue más de cara.
Sí, hablando primero un poco del Levante, la verdad que la puesta en escena del equipo de Rubi fue sorprendente porque normalmente estábamos acostumbrados a un Levante que se agazaba mucho en su área, que espera atrás al rival. No fue así, creo que sobre todo la primera media hora tuvo tres ocasiones muy claras de gol. Un mano a mano de Morales en el minuto 2, tuvo la de Royer que da en larguero, luego tuvo un cabezazo de Juanfran que se va afuera. Tuvo varios, el Valencia no supo jugar, el Levante incluso. Tuvo la posesión, algo que no gustó para nada a Mestalla.
Sí, bueno, yo creo que el Levante lo que hizo fue un poco coger la iniciativa de que ninguno de los dos equipos quería coger, ¿no? El Valencia no salió a dominar el partido en su casa, algo bastante penoso, y el Levante no suele salir a dominar un partido nunca, directamente. Entonces, si no lo cogía uno y no lo cogía otro, al final que se adelantó, intentó jugar el balón fue el Levante, aunque luego le saliera mal. Y el Valencia consigue la victoria.
Sí, la verdad es que la puesta en escena fue bastante buena, la del Levante. Fue como una manera de hacerle ver a la afición al Levante cómo va a jugar el Levante Rui, que es más, por lo que veo, más de presionar y más equilibrio, por así decirlo. No tan defensivo, sino un poco más de ataque también.
Yo creo que ahora mismo hay muchos equipos, la mayoría de equipos, que saben cuál es el punto débil del Valencia. Y el punto débil del Valencia es aprovechar a la afición para poderla encontrar el equipo muy pronto. Porque nos damos cuenta como el Levante, si hubiera ido a esperar y el Valencia tiene la posesión y el Valencia es el que encierra el Levante, aunque el gol no llegue, la gente va a apoyar al equipo, va a intentar animarle para que siga. Pero haciendo todo lo contrario, que, digamos, ahogando al Valencia en su campo, que el Valencia no tenga la iniciativa, obliga a que Mestalla ya esté de uñas, porque está viendo como el Valencia está jugando contra un equipo supuestamente muy inferior, tanto por presupuesto como por todo, y que no es capaz de no solo de dominarle, sino de acercarse con peligros a las inmediaciones de Rubén y que digamos que el equipo es inoperante.
Bueno, aparte de ese punto débil que has dicho de la afición, yo creo que también el Valencia, aparte que no sabe a qué jugar, que sigue sin tener un plan estratégico, yo creo que todos los equipos que han jugado contra nosotros o nos han esperado un poco atrás y nos han pillado las contras fácilmente o han ido a presionarnos y nos han robado en el centro del campo. Y siempre, en todos los partidos he visto que nos dominan más el centro del campo y que a partir de ahí nos ganan.
Sí, bueno, yo creo que el Valencia da igual un poco cómo le juegues, ¿no? Si le juegas atrás, nos tiramos haciendo pases horizontales y rondando el área 30 minutos y si te van a presionar, te la acaban quitando por errores varios, no quiero mencionar a nadie, pero en el último partido una defensa penosa y te acaban robando balones y te acaban marcando goles igual.
La verdad es que es lo que dice Yepes, el problema del Valencia es que sigue sin encontrar su estilo de juego.
Exacto.
Sigue sin encontrarse a sí mismo en el campo ni fuera. Nuno creo que sigue sin dar con la tecla y ya creo que ya van muchas jornadas para encontrarla. Y el problema es que el Valencia, lo estamos viendo y es lo que dice Yepes, el problema es que si el equipo contrario te sale a esperarte, el Valencia no consigue romper las líneas. Si te sale a presionar, el Valencia lo pasa muy mal y salvo que llegue algún gol en alguna jugada aislada, no consigue dominar el partido. Por tanto, ¿cuándo domina el Valencia el partido?
No, el Valencia lo domina. No domina un partido, yo creo que en todo lo que llevamos de temporada. Es lo lamentable, ¿no? Que hay plantilla para dominar partidos, sobre todo contra equipos con un presupuesto y una plantilla mucho más débil que la nuestra, ¿no? Y salir, por lo menos en Mestalla, a dominar a un Levante debería ser casi obligatorio.
Yo creo que lo del estilo, llevamos varios programas diciéndolo desde el principio, y es que el Valencia no tiene ningún estilo y eso está siendo un problema. De hecho, veo un equipo cuando el otro equipo sale con una estrategia, a lo largo del partido yo no veo a Nuno llamar a algún jugador o decir algo en el campo y decir, hay que cambiar la estrategia, hay que jugar así o que los jugadores tengan una idea clara. Es que no saben qué hacer. Y eso es un problema muy gordo al final.
Sí, empiezas a pensar, o empiezo a pensar yo, que el estilo del Valencia es el sin estilo, ¿no? No tener un estilo.
Exacto.
Es salir a un partido a ver lo que pasa. Y en realidad en sí mismo es un estilo. Si lo piensas, puede convertirse en un nuevo estilo de jugar a fútbol, ¿no? Salimos al partido a ver qué pasa y a ver si André Gómez se va de tres y marca un gol o a ver si Negredo se enchufa la bombilla. No porque está la grada, pero se enchufa la bombilla y marca algún gol. O Alcácer, el otro día Alcácer, por cierto, muy acertado, se enchufa y marca un gol. Salimos así a los partidos, a ver quién se enchufa esta vez.
Sí, hablaremos de Alcácer más adelante, pero la verdad es que es lo que dice Yepes. El problema es que el Valencia no sabe a lo que juega. Y Nuno, según Nuno, porque Nuno siempre tiene muy estudiado a rivales, él tiene un plan en su cabeza que es perfecto, que, mira, no voy a dudar de eso, yo supongo que lo preparará, porque no creo que esté en su casa viendo la tele, supongo que preparará los partidos, pero evidentemente yo creo que Nuno plantea los partidos pensando que el rival no va a jugar, pensando decir, no, el rival va a venir a Mestalla, no va a hacer nada y el Valencia va a ganar fácil, porque el problema de Nuno es que en el momento que el rival hace algo que supuestamente Nuno no esperaba,
No sabe
cómo reaccionar. Lo vimos ya, viene el Deportivo de La Coruña, un Deportivo que hay que recordar que se salvó en la última jornada de milagro de cada segunda división. Vienen, el Valencia no sabe qué hacer, te marcan el primer gol y el Valencia ya se acabó el Valencia. Viene el Betis, se queda con 10, se encierra atrás, el Valencia, lo que dice Yepes, pase a una banda, pase a otra banda, pase a otra banda, pero ningún tiro a puerta. Sí, no hay ideas.
Es tipo Jukic, ¿no? ¿No os acordáis la época? La temporada de Jukic era así. El Valencia no tenía... O ganábamos por pegada y calidad, porque el otro equipo era un poco inferior y nosotros ganábamos por pegada, o tocábamos el balón sin sentido. Era un toque atrás sin sentido.
La diferencia un poco con Jukic es que por lo menos Jukic le echaba la culpa a alguien.
No, y él era autocrítico también.
Sí, no se la echaba a sí mismo.
Exacto,
pero
también era autocrítico.
La culpa se la echaba a alguien. Uno, para él está todo perfecto, que es el problema, ¿no? Pues para un entrenador lo está haciendo mal para todos, excepto para él. Por ejemplo, por lo menos Jukic salía y decía, oye, mira, los jugadores son unos perros. Y salía y lo decía, sí, tan libremente. O salía y decía, no, esto es un gigante dormido y lo vamos a sacar adelante. Chorradas varias que se le ocurrían decir. Pero es que en uno siempre dice la misma chorrada, que es que todo está fantástico.
No, yo creo que en uno cogió un esquema. Yo creo que desde la primera temporada cogió un esquema y dijo, esto lo voy a decir todas las ruedas de prensa y seguro que quedo de puta madre, haga lo que haga, con perdón. Pero es que es así. Hace todas las mismas ruedas de prensa.
Sí, la verdad que eso es cierto. El año pasado fue igual, este año sigue siendo igual. Yo me pregunto muchas veces si realmente este tipo de falta autocrítica es para protegerse él, para proteger a los jugadores, porque yo lo que no puedo entender es que yo soy el primero que tampoco veo bien un estilo Mourinho, que de repente se ponga a atizar a todos los jugadores de la plantilla, porque tampoco creo que sea producente. Pero tampoco me parece a mí bien que si tú ves un partido en el que el equipo no tira a puerta, como fue, por ejemplo, el día del Calderón, me parece tener mucha cara decir que el equipo está creciendo, que la segunda parte había mejorado y que iban a más. ¿Cómo van a ir a más si has tirado una vez a puerta y ha sido de penalti?
Hombre, yo a lo que decías de Mourinho, también es verdad que prefiero un entrenador que salga y diga directamente el problema que tiene con un jugador o el problema que tiene con su equipo, a un entrenador que sea algo obvio que tienes un problema con un jugador o tienes un problema con tu equipo y siga empeñado en que está todo bien, ¿no? En que no tiene ningún problema. Es que aún sigue saliendo y diciendo que no tiene ningún problema con Negredo. Es que es una vergüenza. Este tío, bueno, vamos a ver, ¿a qué está jugando?
Y ahora lo ha convocado, ¿sabes? No, por quedar bien, lo ha convocado.
Lo va a desconvocar en unas horitas.
Pero quiere decir que lo ha hecho por quedar bien para que la afición no se eche encima, ¿sabes? De hecho, hasta el último momento no dará la lista definitiva.
Y por eso no va a dar la lista hasta el último momento, porque no se echen encima.
Sí, bueno, eso hablaremos más adelante, porque ya hablaremos un poquito más adelante del partido del Gen Valencia de esta noche. Pero bueno, la verdad es que Nuno lo que está demostrando es una falta de personalidad. Porque, o bien, si de verdad convoca a Negredo porque la afición se lo ha pedido, por los cánticos y demás, está demostrando que no tiene personalidad. Si no lo convoca porque por algún motivo extradeportivo o personal con Negredo, es que también algo falla, porque el entrenador tiene que ceñirse estrictamente a lo deportivo.
Bueno, sí, también te digo que los cánticos de Negredo, que se oían en Mestalla el otro día, son un poco también, en mi opinión, para tocar un poco las narices a portugués, ¿no? Porque Negredo no es que haya sentado en la grada a Messi, precisamente. Es un tío que todo Mestalla sabe que no ha hecho nada desde que empezó la temporada. Negredo es un 1-BT ya enmascarado.
Hombre, yo creo que la afición gritaba a Negredo básicamente porque ha sido el único que en realidad hizo autocrítica, igual que a lo mejor De Paul apoyó a Negredo en sentido de la crítica que hizo, pues la afición también apoya a Negredo porque Negredo dijo lo que había en ese partido, dijo que les faltaba intensidad, les faltaban, no me acuerdo exactamente, pero era algo así.
Yo creo que está confundido con este señor confunde crítica con autocrítica, ¿no? O con una opinión constructiva para el equipo, ¿no? A él le preguntan por qué no marcas goles y él dice, uy, pues porque juego muy lejos del área. Tampoco ha dicho nada del otro mundo.
Pero
no ha dicho porque mi entrenador es un paquete o porque mi entrenador no me saca donde yo quiero.
Pero
que muchos podrían decirlo, pero no lo dice. Dice directamente, juego muy lejos del área, ya está.
Por eso la gente apoya a Negredo en el sentido de que él dijo lo que había.
Hombre,
y a Nuno lo intentan criticar también indirectamente, efectivamente.
Quiere decir
que
no por su rendimiento deportivo, sino por su rendimiento fuera del campo, ¿sabes?
Exacto.
Sí, de eso íbamos también a hablar precisamente ahora, sobre los cánticos de la afición y demás. Es lo que dice Yepes. Yo creo que lo de... Bueno, para poner antecedentes a todo el mundo. Hay que recordar que el sábado en Mestalla se oyó en un 1-BT ya en diversas ocasiones a lo largo del partido. Había otros partidos que fue minoritario, que fue un sector. El sábado fue prácticamente todo el campo.
Uno que lo empecé yo.
fue prácticamente unánime. Y hay que recordar que fue con el 0-0, con el 1-0, con el 2-0 y hasta después de partido con el 3-0. Por lo tanto, lo que está claro es que la gente, en primer lugar, no le gusta cómo va el Valencia, pese a ganar, pese a golear, porque es una goleada. No le gusta Nuno, bien por los temas deportivos, que es totalmente lógico, porque el equipo no funciona, o bien por temas extradeportivos, que también se puede achacar, pues bueno, alguna acción polémica, que como sus convocatorias, como el lío entre Rufete Salvo, como los fichajes polémicos que ha hecho, etcétera. La cuestión es, lo de los gritos a favor de Negredo, yo también estoy de acuerdo que es una manera de darle palos a Nuno, porque evidentemente es lo que dice Yepes, yo no me parece justo lo de Negredo, pero también es verdad que Negredo no lleva 15 goles en liga y lo deja en el banquillo, perdón, en la grada, porque sí, es cierto que hay una evidente falta de rendimiento, pero también es cierto que hay otros 10 jugadores de la plantilla que no están a su nivel.
Hombre, es que si tenemos que dejar en la grada a jugadores por su rendimiento, tenemos sin plantilla ahora mismo. Es que tendrías que dejar a Piatti, tendrías que haber dejado a Alcácer hace unos partidos, tendrías que haber dejado a Enzo Pérez, a Parejo, a Derlein Santos, a Bezo, a Barragán, y te quedas sin plantilla. Así, vamos a ver, por rendimiento. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo que veníamos diciendo el programa anterior. Cuando un jugador está mal y tiene problemas con el entrenador, bueno, puede ser culpa, tu opinión contra la mía, por así decirlo, pero cuando 13 jugadores de una plantilla de 24 están mal, algo pasa.
Justo eso iba a decir, que no es normal que de todos los jugadores que tengamos el rendimiento de la mayoría o de la gran mayoría sea bajo, excepto Bacali, que marcó un golazo en el partido anterior del Levante.
No, Bacali es que yo creo que vive un poco ajeno a los problemas de Valencia.
No, no,
él es un chaval joven, es va, un... lo suyo, sale sus 20 minutos, los juega como sabe y se va al banquillo.
Pero es, por ejemplo, De Paul hacía lo mismo, cuando salía de revulsivo lo hacía muy bien. Es decir, que hay jugadores que a lo mejor ahora mismo pueden tener un rendimiento más alto y no están en el campo, están en el banquillo. Entonces eso no tiene ningún sentido.
Aquí yo veo varios problemas muy gordos. En primer lugar, es que el Valencia no tiene fondo de armario ni tiene sustitutos de garantías. De hecho, simplemente hay que analizar la defensa. Abdennour llevaba lesionado más de un mes, algo que yo no puedo entender como los servicios médicos del Valencia. Una lesión que supuestamente era de 2 semanas se alarga más de un mes. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero vemos como Abdennour no está, como Mustafi se pierde partido por sanción y te toca jugar con una dupla totalmente nueva, que es Bezo Santos. Y vimos como los centrales fueron un desastre. Pero no solo en el sentido de que no estuvieran acertados, sino que se notaban muy nerviosos, a la hora de sacar el balón les costaba mucho, no conseguían parar a los atacantes del Levante. Y yo digo, si una defensa del Valencia no es capaz de parar al peor ataque de Primera División, ¿qué esperamos?
Hombre, capaz de pararlo fue porque no metió ningún gol, pero... Fue más la paró Jaume más que la defensa, ¿no? Por así decirlo, porque el Levante tuvo para marcar. Es verdad que Santos, por ejemplo, no es de ahora, lleva 3 partidos haciendo algo horripilante, algo que hace mucho daño a la vista. Y también puedo justificar un poco más a Bezo por la falta de minutos, pero Bezo es que hizo el mismo partido ayer que hizo
contra el Atleti.
Hace 5 jornadas cuando jugó. Hizo exactamente el mismo partido, una basura. Es el mismo.
Y es que la verdad, yo creo que es verdad, bueno, Mustafi no está, Abdennour no está, y la verdad es que no estamos dando cuenta de lo que dices, que no hay fondo de armario. Es decir, son jugadores, el problema es que has puesto dos centrales muy jóvenes, que siempre tienen que ir acompañados de otro, como es Mustafi, que tampoco es que sea mayor ni nada, es igual de joven que ellos prácticamente, se llevarán un año o dos.
Incluso más.
Vale, pero quiero decir que se nota que quién tiene puesta la cabeza en su sitio, quién de verdad está preparado y quién no. Y es evidente que Bezo y Aderlan están que les falta bastante.
El problema, vamos a ver, Aderlan hay que recordar que tiene 26 años, que es un jugador que ha venido del Sporting de Braga, y que hay que recordar que se fichó por 10 millones de euros. Es decir, 2 millones más que Mustafi. Y ese fichaje fue puramente por decisión de Nuno. Es en plan, quiero un central, Aderlan Santos. Sin pensar mal. Creo que hay muchos centrales que podían haber dado mejores resultados, incluso gratis. Hay muchas centrales. Igual, para hacer un experimento, ficha a un chaval de 21 años que te venga gratis o que te cueste 1 o 2 millones y pruebas a ver.
Es que yo, para fichar a Derlan, antes cojo uno de la cantera. Fíjate lo que te digo. Antes de fichar, cojo uno de la cantera,
claro.
Que seguro que siente malos colores. Fíjate, Jaume, por ejemplo, en realidad es el cuarto portero y te está haciendo unos partidazos increíbles. Tú coge un central de la cantera y verás tú lo que te hace.
Claro, porque
es lo mismo.
Si entras a valorar los fichajes de Nuno, Filipe Augusto está ahora ahí el Balón de Oro. Está ahora. Nominado al Balón de Oro.
Tal cual.
Sí, hay que recordar, ahora Zuculini creo que ha sido cedido a un equipo por ahí perdido de la mano de Dios. Filipe Augusto no sé dónde ha acabado. Pero es que el problema está cuando estos fichajes se hacen más por X motivos que no tienen que ver con el rendimiento deportivo. Porque yo puedo entender el fichaje de Bacali. Es cierto que son 19 años, que es una promesa que aún no está hecho, pero tiene mucho futuro. Es un jugador que va con la absoluta de Bélgica, que es una gran selección, y es un jugador que ha venido a coste cero. Para mí un fichaje muy acertado, por supuesto. Pero fichas a jugadores como Danilo, que tiene 19, 20 años, los fichas 15 millones por la mitad de sus derechos. O sea, que en verdad son 30 millones por el jugador entero. Fichas a Terran Santos por 10 millones. es que son fichajes que no se entienden.
Es que, a ver, recuerda que Bacalí no lo fichó Lim, ni lo fichó Nuno, ni Méndez. O sea, creo que es de Méndez. No sé si es de Méndez.
Sí, es de
pero
Méndez, es de Méndez.
La cuestión está en que Rufete también ya lo había visto y ya había dicho, sí, doy el visto bueno. No sé, yo es que hay muchas cosas que veo...
Sí, ahí entramos en un poco un esquema que yo tengo en mi cabeza, que es Méndez amigo de Lim. Lim dice, buscamos un entrenador. Méndez le dice, mira, Nuno, te voy a hacer este favorazo y te voy a colocar en el Valencia. Eso sí, me lo tienes que devolver. Ahora me vas a colocar a todos los jugadores de perfil medio-bajo o jugadores jóvenes que yo quiera en el Valencia como escaparate. Claro. A ver quién los quiere, para hacerme yo aquí el amo y el millonetis de lo que es el fútbol.
Claro, es que es eso. De hecho, toda la afición lo ve por eso. Por eso pitamos a Nuno en general, no por el mal juego del equipo solo, sino también por los fichajes que ha hecho.
Nuno ya ha empezado la temporada con mal pie, porque el tema Nuno, Méndez, Salvo, Rufete, todo eso, ya eso a la afición no le gustó nada. O sea, la afición de Valencia es una afición muy de ídolos. Cuando tiene a alguien aquí arriba, no se le puede tocar. Y Salvo en el Valencia estaba totalmente arriba.
Pero no era solo Salvo, también era Rufete y Rufete, el resto del equipo.
Y Rufete que... era un tío muy querido en Valencia. Igual que si ahora mismo hubiera sentado a Alcácer, pues hubiera habido pitidos igualmente.
Hay que recordar que te pueda gustar más o menos la figura de Salvo. Lo que sí que es cierto es que en los últimos pues 20 años, realmente desde la época igual de Pedro Cortés y un poco que también fue un buen presidente. La Valencia no había tenido ningún presidente que por lo menos hiciera las cosas bien. No voy a decir...
Llorente no, un gran
presidente. Uy, Llorente
no voy a decir
siempre
las cosas perfectas, sino bien. Creo que Salvo hizo muy bien, creo que Salvo peleó por el Valencia y de verdad sentía los colores. Y evidentemente pues ha dolido mucho que una figura tan importante, digamos que la hayan ninguneado de esa forma. Y Nuno tiene mucho que ver, porque desde todo momento... Nuno ha querido ser el califa en lugar del califa, ha querido mandar más que nadie, ha querido ser el manager general del Valencia, como si esto fuera Premier League, y lo que él dice va a misa, y eso evidentemente a la gente no le gusta, porque evidentemente si eso lo hiciera y fuera acompañado de un rendimiento deportivo extraordinario, que el Valencia jugara mejor que nunca, que el Valencia llevara 30 puntos de 30, que el Valencia estuviera haciendo un fútbol como la época del Dream Team, pues diríamos, bueno, pues igual Nuno tiene razón, igual Nuno es que es un tío que es un erudito del fútbol, pero lo que estamos viendo es que después de los problemas que hubo, el equipo no funciona.
Es que, a ver, yo la figura de manager general yo creo que no puede ser cualquiera. Tiene que ser un entrenador que tenga experiencia, sobre todo que haya sido jugador y que tenga sobre todo unas tablas. Quiero decir, tú ves a Guardiola, Guardiola elige quién fichar, Mourinho lo elige, Wenger elige, pero porque son gente que ya tiene unos años de experiencia. Y eso es lo importante.
Sí, bueno, Guardiola tampoco es que tenga una experiencia súper grande, pero son... Manager general solo puede ser un tío que tenga... Que valga para eso. Tienes que valer para ser manager general. Tienes que tener dos conceptos y dos conocimientos muy claros de cómo entrenar un equipo y de cómo fichar en un equipo. Y uno no tiene ni uno ni otro. Entonces, no podía ser ni entrenador, imagínate manager general. Era lo que me faltaba. O sea, hace mal una cosa porque haga mal las dos.
Para acabar con el tema del derbi y antes de irnos a pausa, quería que un poco me dijeras quién fueron vuestros tres jugadores, digamos, que estuvieron acertados el día del Levante. Muy brevemente, creo que me digáis vuestros motivos. Para mí, bueno, yo empiezo un poco diciendo que para mí la figura fue, en primer lugar, Jaume, como siempre sosteniendo el Valencia. Creo que tuvo dos intervenciones muy buenas, estuvo siempre atento. Y Bacalí. Salió al descanso, creo que hizo jugar al equipo, creó bastante peligro por su banda y luego rubricó su actuación con un golazo.
Bueno, sí, coincido en dos de mis jugadores preferidos, en Jaume y en Bacalí. Jaume, que viene siendo ya habitual que, por desgracia, tenga que salvar al Valencia en todas las jornadas. Bacalí, que también viene siendo habitual que salga y que se marque jugadones. Y luego... voy a meter dos jugadores en uno, que serían, porque entre los dos hacen un buen jugador, sí, sí, que sería Alcácer y Parejo, que Alcácer porque por fin hizo una actuación más o menos a su nivel, que es, o al nivel que esperábamos de Paco Alcácer, aunque a Feguli le quitó un gol, por cierto, muy mal Feguli, te lo digo desde aquí, y también Parejo, que salió y hizo, más o menos, movió al Valencia, jugó un poco más el Valencia, por lo menos cambió de los palos que se estaban dando a dar un poco de juego, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que Jaume otra vez nos volvió a sostener el Valencia, como si lleva ya varias jornadas, incluso en Champions. Luego también Bacali, que revolucionó como siempre el juego del equipo, saliendo desde el banquillo. Y luego Alcácer, que también es verdad que ofreció una mejor versión. Esperemos que sigan así los tres y que ya el resto del equipo se enchufe más. Considero yo que es muy importante eso.
A ver si es verdad. Bueno, una pequeña pausa y volvemos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sen 2.5.
Bueno, pues vamos a meternos ya en materia y hablar de la Champions League. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el himno de la Champions.
Precioso, precioso.
Ojalá siga sonando en Mestalla durante mucho tiempo. Y bueno, antes de meternos con el Valencia Champions, vamos a recordar que ayer hubo Champions, que estuvo en la jornada 4, se jugó ayer, martes. Y Jeff, por favor, dinos los resultados.
Pues bueno, una jornada calentita para los equipos españoles, porque el Madrid quedó 1-0 contra el PSG, con el cagarrillo ahí colgando. Y en su mismo grupo, el Shakhtar le metió 4 al Malmo. Y luego, en el grupo B, el PSV le ganó 2-0 al Wolfsburgo y el Manchester consiguió la victoria frente al CSKA de Moscú. Acabamos con el grupo C, que el empate, destacar el empate de la Astana contra el Atlético y el Benfica, que ganó contra el Galatasaray 2-1. Y en el grupo D, la gran victoria del Manchester City contra el Sevilla 1-3. Y
te apena mucho el resultado, ¿no?
Sí, sí, estoy muy afectado. Se me cae la lágrima. Y el Mönchengladbach, que le empató al final contra Juventus, empezó ganando el Mönchengladbach y la Juventus consiguió empatar. En cuanto a la clasificación, tenemos en el grupo A al Madrid y al PSG con 17 puntos respectivamente, marcando lo que sería la clasificación para octavos, y seguidos del Shakhtar y del Malmo con 3 puntos respectivamente, que poco tienen que hacer ya. Grupo B lidera el Manchester United con 7 puntos y le sigue el PSV muy cerca con 6, pero es que tenemos al Wolfsburgo tercero con 6 también, o sea que es un grupo muy abierto, y el CSKA con 4, es un grupo bastante abierto la verdad. Y en el grupo C lidera el Benfica con 9 puntos, Atlético de Madrid con 7, Galatasaray con 4, ojo al Atlético que igual se queda fuera y nos da una alegría, y el Astana con 2 puntos, está en último lugar. Y para finalizar, en el grupo D, el Manchester City lidera con 9 puntos, la Juventus con 8, el Sevilla bye bye, con 3 puntos, y el Mönchengladbach con 2.
Bueno, hay gente en Sevilla que dice que aún se puede obrar el milagro, que el City va a ganar a la Juventus y que ellos van a ganar los dos partidos.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Yo también lo afirmo.
Yo creo que también. Seguro que Negredo vuelve al Sevilla y marca 30 goles este año.
Antes de hablar de la previa del Gen Valencia, vamos a hacer un breve repaso por estos partidos, muy breve. En primer lugar, comentar que Jonas volvió a marcar. Se está hinchando en el Benfica. No sé si creo que lleva ya cerca de 30 y pico goles en año y pico.
Te queremos, Jonas. Vuelve.
Vuelve, por Dios, te necesitamos ya.
Y nada, quiero simplemente también que me digáis, me comentéis cuál os ha resultado, no sé, algún resultado un poco sorprendente para vosotros.
Bueno, yo creo que el Astana Atlético de Madrid, ese 0-0, ninguno de los dos equipos jugó a nada.
Sorprendentemente y... aburrido el partido.
Sí, no, por eso, que me sorprendió porque dices, bueno, el Atlético de Madrid supongo que hará algo, meterá presión o algo, pero fue un partido que personalmente... Yo vi el resumen del partido y dije, este es el típico partido que estuvieron los dos encerrados y no hicieron nada al final, y es la verdad. Así que en realidad es el que más me sorprende por eso. A pesar de que haga frío allí, que a lo mejor es un antecedente y tal, yo creo que no hay excusa. El Atlético de Madrid jugó a nada.
No, el Atlético tampoco es que juegue como Los Ángeles nunca, pero... Joder, esperas un poco más contra la Astana.
Contra la Astana, esperaba un poco más, tío.
Porque hay un equipo de ciclismo que se llama igual.
Y bueno, vamos a hablar ya del Valencia, que nos queda más o menos media hora de programa. Y bueno, ¿qué en Valencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer hoy?
¿Qué hacemos hoy? Pues no sé, es un poco... El Valencia está así como abierto, ¿no? Como un abanico, a ver qué partido les sale hoy.
Sí, están tirando los dados ya para ver qué sale.
Hay que ver si juega Negredo. Yo creo que se va a decidir el partido totalmente, ¿eh?
Hombre, yo... No sé si pondrá la misma alineación, no sé lo que va a hacer, la verdad, porque yo ya de Nuno me espero cualquier cosa. Supongo que pondrá a Mustafi y a Derlan de centrales, pero es que
yo
ya
ni lo sé. Si fuera Nuno, pondría a Negredo de central, a ver si dice ahora que juega lejos de la portería.
Oye, a lo mejor pone a Ryan de central, ¿eh? El portero, fíjate, tío. A lo mejor hace algo más.
Yo aún me acuerdo cuando Emery puso a Moya en el centro defensivo, ¿eh?
Sí, contra Manchester United, sí.
No tenía otro para ponerlo contra Manchester.
Bueno, hay que recordar que Nuno ha hecho una convocatoria de 20 jugadores, es decir, todos los que tenía disponibles, quitando lesionados y demás. Ha incluido a Depol y a Negredo, pero hay que recordar que la lista definitiva es de 18 jugadores, por lo tanto, ahí va a haber dos descartes que aún no ha dicho, que esperamos que diga esa tarde, igual lo dice a falta de una hora para partido. Y bueno, como una pequeña porra, ¿quién creéis que van a ser los descartes?
Bueno, eso es como un bombo con un montón de bolas de bingo y todas llevan los mismos nombres, ¿no? Llevan De Paul y Negredo, llevan todos los nombres ahí y va a sacar así como haciendo sorpresa, ¿no? Sacar la bolita y dirá, ¡oh, ha salido Negredo! ¡Qué lástima!
¿Arturo?
Hombre, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Yo creo que si ha ido descartando a Negredo y a De Paul va a hacer lo mismo. Simplemente los ha convocado por quedar bien y ya está, pero yo creo que hasta la hora de antes no te va a decir el descarte. Con tal de evitar el que se le eche encima a la afición.
No, yo creo que va a dejar fuera a André Gómez, ¿eh?
Bueno, a ver, ahora mismo yo me despego de cosa de este señor, porque es verdad que sus decisiones son un poco arbitrarias. Yo, sinceramente, y lo digo desde aquí, no creo que vuelva a dejar a los dos fuera, porque yo creo que ya sería un recochineo. Sinceramente, sale en rueda de prensa contra el Levante diciendo que él quiere la mejor versión de Negredo, que él quiere recuperar al jugador. De Depol no ha hablado. Por lo tanto, yo creo que De Depol sí que va a ser un descarte. Porque yo creo que De Depol definitivamente lo tiene ya defenestrado. Y creo que De Depol lo más normal es que salga en invierno.
Él se aprovecha un poco también de que no ha habido tampoco la misma presión por De Depol que por Negredo. Por la afición no entiendo muy bien por qué. Porque a mí, de cara al futuro, me parece un mucho mejor futbolista De Depol que Negredo. Porque Negredo, bueno, para mí ya está acabado. Para hay gente que no. Y como mucho le quedan un año o dos de fútbol. Para la gente que piensa que no está acabado ya. Pero De Paul, que tiene 20 años, le quedan 10, 12, 13 años de fútbol. Puede ser de aquí un pedazo de futbolista hasta entonces y no se está haciendo tanta presión por él.
A mí me recuerda un poco De Paul, me recuerda un poco la versión de que ahora mismo está en el Madrid, Kerisev. Son parecidos al final, más o menos. Dos extremos que son bastante rápidos y eso. De hecho, ahora el Valencia quiere fichar a Kerisev.
Y tienes a De Paul.
Que básicamente Rufete ya lo quería fichar de antes, pero vamos... Yo creo que sería buen fichaje, como recambio de en caso de que Feguli se lesione o algo, ya que y De Paul yo lo utilizaría, pero bueno.
Yo lo que estoy viendo, y bueno, no quiero volver a lo de siempre, que hemos hablado ya en todos los programas, incluso hoy, creo que Nuno necesita una persona que de verdad le asesore de qué fichajes tiene que hacer, porque yo no puedo entender cómo se deja escapar a Vieto por 4 millones de euros el año pasado, cuando él es un pedazo de jugador y se ha demostrado, al final lo han vendido por 20. No puedo entender cómo Bernardo Silva, 15 millones, que es otro pedazo de futbolista, también lo deja escapar, porque según uno no tenía el nivel para jugar en el Valencia. Yo no sé sinceramente dónde pone el límite y el nivel de jugar, porque Filipe Augusto tiene el nivel, Bernardo Silva no tiene el nivel. Yo creo que en uno realmente llega un momento que debería hacerse mirar las decisiones que toma.
Yo creo que delira y todo, todos los días.
No, yo creo que también necesita asesores, pero por todas partes, ¿no? O sea, necesitaríamos contratar hoy una consultoría de asesores ahí enteros para él solo, para que asesoren los fichajes, para que asesoren cómo tiene que entrenar el equipo, asesoren las tácticas, para asesoren todo, porque no tiene ni idea. Entonces, es un poco como que como si quieres fichar a Florinda, chico, para que les cocine. O sea, da igual. O sea, si fichas a Messi y el entrenador no hace jugar a Messi, bueno, Messi sí porque juega hasta en el patio de su casa, pero fichas a un jugador que tiene proyección, que es bueno, tal, por ejemplo, De Paul, y luego no lo haces jugar, no lo sacas al campo, lo puteas, por así decirlo. Da igual que fiches, realmente.
Está claro, evidentemente creo que un entrenador es por lo menos el 50% de un equipo, o incluso más. Yo creo, lo hablamos otro día, me acuerdo, con Benítez mismo, el Valencia de Benítez no es que tuviera un equipo que digas tú, madre mía, es que es una plantilla la mejor que he visto en la historia. Tenía buenos jugadores porque tenías a Vicente, tenías a Baraja, tenías a Albelda, una buena defensa, pero realmente el hecho de que jugaran así como equipo era obra del entrenador, era obra de una preparación física muy buena, porque el Valencia iba como un Fórmula 1, era, digamos, una relación con la grada que era muy favorable, pero porque Benítez solo ganaba, porque era un entrenador que él puramente se centraba en los mitos deportivos, porque hay que recordar que él, de hecho lo dijo, ¿os acordáis la mítica frase de aún nos queda un año para aguantarnos? Él se llevaba mal con muchos jugadores, es la verdad. Pero, evidentemente, él primaba antes que el Valencia ganara a decir, este tío me cae mal, no voy a ponerlo en el once titular y lo dejaba en la grada. Nuno, eso tiene que... Se ve que eso no lo ha aprendido. Un entrenador no va... hay 24 jugadores en una plantilla. Evidentemente son personas y no se va a llevar bien con todo el mundo. Pero por el hecho de no llevarte bien no quiere decir que te has que perjudicar al equipo y dejarlos en la grada.
Ya, la verdad es que en ese aspecto tiene razón. Bueno, pero aún así Benítez, es verdad que luego cuando se fue del Valencia a la hora de renovar, él dijo que quería un número de jugadores y no cumplieron. Es decir, él quería tener parte del poder para elegir qué jugadores quería fichar y eso, y al final...
Benítez en cierto modo se habría ganado también, ¿eh?
Con creces.
Exacto, sí, no digo lo contrario, lo digo en sentido de que lo que se está haciendo ahora con Nuno, si lo hubieses hecho años atrás con Benítez, habrías ganado.
Créeme que hacer que Mista marque más de 20 goles...
Es difícil. Sobre todo tal y como era él, que no era un jugador muy explosivo de delantero, era un delantero de posicionamiento .
Y bueno, yo creo que era un poco... Benítez no ha sido tampoco nunca la alegría de la huerta, ni un entrenador súper carismático, ni que se llevara bien con todas las aficiones, pero era un hombre que se centraba mucho en lo táctico, en hacer que el equipo juegue a lo que él quiere, y en ese Valencia entonces los jugadores eran un poco más los que se encargaban de tener contenta a la afición, de ser ellos eran los carismáticos, el ídolo Vicente, el Kili González, que si Carboni hacía sus bromitas y tal, no sé qué, Anglomá, que si todo el mundo lo creía muy bien, Cañizares, Baraja, Albelda,
Ayala, sí.
Todo el mundo, digamos que era una plantilla que la afición la tenía enamorada por la actitud, porque luego el Valencia ese año empezó desastrosamente, el partido del Español, que fue un poco el punto de inflexión. Empezó exactamente, pero la afición la tenía un poco enamorada en ese sentido.
Sí, ahora mismo falta lo que dice Yepes, que la afición, que el equipo enamora a la afición, que realmente el equipo lo ve todo. Pero bueno, no vamos a recordar tiempos mejores, porque la verdad que entra nostalgia de pensar...
Ahora lo más bonito que le dicen, sale Febolio, lo más bonito que le dicen es perro. ¿Sabes? O sea, es que no puede ser tampoco, hijo de tal, ¿sabes? Yo tengo un abajo en Mestalla que me pone el oído
fino, ¿no?
Madre mía.
Y bueno, vamos a hablar un poco del 11, del posible 11 que sacan uno. Yo creo que a estas alturas no lo sabe ni él, pero ha estado ensayando a lo largo de estos días con un 11 un poco extraño, a mi parecer, con Barragán de titular. No sé cómo veis esto.
Eso es extraño en cualquier equipo.
Y bueno, dicen que igual rotará. No sé si en vista al partido de Vigo, no lo sé. Pero lo que está claro es que hoy se juega mucho. Para mí es cierto que, aunque pierdas, tienes aún las opciones intactas de clasificarte para octavos, pero si quieres tener alguna opción mínima de quedar primero, tienes que ganar sí o sí, e incluso para ser segundo se puede también confirmar en caso de que ganes y que el Lyon no lo haga.
Sí, bueno, me estaba yo burlando antes del Atlético, pero es que vamos a ver lo que hace ahí Valencia, que puede ser algo muy, muy parecido. Muy parecido a lo que hizo el Atlético ayer, y sería muy vergonzoso, porque ya estamos cayendo en el no, va, venga, que hay posibilidades todavía de pasar si perdemos contra gente. ¿Qué perder contra gente? Eso es una tontería. El Valencia no puede ir a, bueno, El Valencia tiene que ir a Gent a Gante a ganar. Y ya está, como ha hecho siempre, como ha hecho desde que estamos en Champions, hemos ido a los partidos a ganar. Bueno, con Koeman no, pero bueno, porque hombre, ahí los jugadores iban un poco a pasearse también. Pero hay que ir a ganar y a ganar con soltura y con un resultado amplio para conseguir golaveraje, que luego no va a pasar, ¿vale? Tal y como está Valencia no va a pasar, pero es lo que debería pasar en esta Valencia.
Hombre, yo creo que en Gante, ten en cuenta que estás jugando allí, hace un frío que pela, igual que el Atlético de Madrid jugó en Kazajistán.
Ahora llevan térmicas que son...
Y aún así llevan... No, no, ya, quiero decir que no es excusa aún así que el Valencia tiene que salir a presionar, aunque sea en campo contrario o campo rival, es que tienes que ir. Hay que ir a ganar el partido y pasar cuanto antes, pero es que aunque pasemos, ya te digo yo que el juego del equipo va a ser el mismo de siempre y con lo cual la afición pero va a seguir descontenta.
A mí me da mucha rabia, vas a jugar a un campo y dices, no, es que hace frío. A mí me pagan lo que a ti te pagan el año y me meto en un iglú un año entero, ¿eh?
Ya, ya, hombre, tú y todos.
Por eso.
Pues te digo frío, que no es excusa, frío. Que, no, pues que sí, para mí nunca
Astana,
es excusa.
El Astana tiene un campo con calefacción, ¿qué frío va a hacer ahí?
Sí, y
incluso
y todo,
cerrado y todo. O sea, yo, no, si no lo, no lo utilizo como excusa, justamente soy de esas personas que eso a mí me parece una excusa muy barata y que no, no debería utilizar ningún entrenador nunca.
Yo de todos modos, bueno... yo el Valencia, y te digo cómo está jugando, no lo veo favorito en ningún partido, sinceramente, porque no está jugando al nivel que toca. Pero hay mucha gente también que se piensa que el Gent son, no sé, un equipo de amateur, y no sé, sí, es que hay que recordar que es cierto que en la primera mitad el Valencia pudo golear al Gent, eso es cierto, porque tuvo muchas ocasiones de gol, pero es cierto que el Gent en la segunda parte... te puso contra las cuerdas en Mestalla. Y hay que recordar que el Gent ha jugado tres partidos, tres, contra Lyon, Zenit y Valencia, y ha perdido dos por la mínima y de forma muy justa, y empató contra el Lyon jugando con un hombre menos. Son líderes de la Liga Belga, que vale, que no es la, no es la Liga Alemana, ni es la Liga Española, ni la Inglesa. Pero bueno, tienes el Anderlecht, está el Standard de Lieja, tienes equipos más o menos potentes. Creo que va a ser un partido muy complicado. Si el Valencia juega al nivel que debe jugar, lo ganaremos. Si el Valencia juega como está jugando últimamente, yo incluso no veo hasta que podemos perder.
Bueno, yo lo que vi el partido aquí en Mestalla, yo vi que el Gent tiene una idea muy clara. Es un equipo que se le ve que quiere la posesión de la pelota también. Un equipo que controla muy bien el balón y que, bueno, ya visteis el gol que nos marcaron. Perfectamente nos pueden marcar otro. Es verdad que fue un fallo de Santimina, pero es que aún así el balón llegó a área y marcaron. Así que yo creo que hay que estar atentos porque... yo creo que el Gent va a salir a ganar, evidentemente. Es su campo, es su afición, así que va a ir a por todas y hay que habrá que jugar con cabeza allí y sobre todo salir a ganarles y presionar bastante la salida de balón.
Bueno, no quiero caer tampoco... Yo quiero ser realista, o sea, no quiero caer en la soberbia ni en el altivismo ni nada de eso, pero el Valencia debe ser muy superior al Gent. O sea, las cosas como son, o sea, el Gent... podrá ser líder de la Liga Belga, pero es que el líder de la Liga Belga puede ser aquí un Liga de Empresas, ¿sabes? Uno que juega en Liga de Empresas. Es que la Liga Belga, sí, ha tenido equipos muy buenos. El Anderlecht ha tenido equipos muy buenos. El Brujas, en sus épocas, han tenido equipos buenos. Pero es que ahora mismo, de la Liga Belga, como si es la Liga del Planter. Es lo mismo.
Bueno, yo ojalá tengamos el optimismo y ojalá aquí estemos un poco poniendo todo... muy un toque dramático y luego ganemos 0-4. Ojalá lo que pase.
No, yo digo que es lo que debería pasar, no lo
sí,
que vaya
sí,
a pasar.
Sí.
Luego el Valencia, pues igual va contra el Corcón y pierde 0-7, ¿sabes? Pero es lo que debería pasar.
Bueno, la verdad que yo veo un partido muy complicado, sinceramente. Y más como está el Valencia, porque el Valencia te da una de cal y una arena. A ver, yo soy el primero que no pensaba que íbamos a ganar en Garland ante el Lyon. Y soy el primero que lo dije aquí. Dije, yo firmo un empate ahora mismo.
Sí.
Y ganamos. Es verdad, primera parte muy buena, segunda parte para olvidar. Pero bueno, se ganó. Y bueno, como pues como dicen también a los del Madrid, bueno, también ganamos al PSG. Y el PSG tuvo 10 ocasiones de gol.
Ay,
bueno, pues...
nuevo partido.
Ya ves.
Hay que saber, hay veces que, bueno, que hay que poner una balanza. El jugar bien y otras los resultados. Hay veces que van de la mano y otras veces que van por separado. Y bueno, hay que también echar un vistazo a otro partido que es... que yo creo que va a marcar el devenir del Valencia, que va a ser el Lyon-Zenit. ¿Qué queréis que pase? ¿Que el Lyon pierda, el Valencia gane y seamos segundo seguro? ¿Que gane el Lyon, que no te asegure la clasificación, pero te acerques al Zenit? ¿Un empate que un poco te acerca a los dos? O sea, que te distancie y te acerque.
Yo que empaten, ¿no?
Yo,
que,
sí.
Que empaten y mantienen las opciones de todo y nos la jugamos en Rusia.
Yo opino lo mismo que Yepes, un empate... Pero si el Zenit, que juegan en casa del Zenit, supongo.
No, en
el Lyon. Ah, bueno, entonces lo tendrá, bueno, será un poco complicado, pero...
El Lyon está desastroso.
Ya, es el problema. Hombre, pero jugando en su casa y jugándosela tanto,
no sé, por alcanzarnos... Perdió contra Valencia en su casa, imagínate cómo están.
Pero fallaron mucho, ¿eh? Tuvieron poca efectividad, todo hay que reconocerlo.
Bueno, también falló el Valencia, hay que recordar
también... fallamos nosotros,
tuvimos sí, dos o tres palos, que tuvimos ocasiones sí, bastantes.
No, el Lyon le pasa un poco lo mismo. El Lyon no tiene plantilla para hacer ridículos espantosos, pero es un equipo que no está en su nivel, como el Valencia, más o menos.
No está rodado, se le ve que les falta algo.
Sí, la verdad es que, bueno, yo también pienso que un empate es lo mejor, porque hay que recordar que si el Valencia consigue ganar y hay un empate, el Valencia automáticamente será equipo de octavos, porque se tendrá una distancia de 7 puntos con el Lyon a falta de 6 puntos, y recortará 2 al Zenit, con lo que se quedará a 1. Por lo tanto, lo que dice Yepes, te la juegas en Rusia, o incluso esperar, igual allí con un empate... te puede servir a tú ganando en Lyon y que ellos no ganen en Bélgica. Ahí se puede abrir una mica posibilidades. Lo que está claro es que hay que ganar hoy sí o sí, tanto para ser segundo como para que optar a ser primero.
Hombre, hay que pensar que la Champions siempre te sorprende con algo. Es decir, a lo mejor es posible que hoy el Zenit gane y el próximo partido lo pierda contra el Gante, nunca se sabe. Yo creo que es algo que es una posibilidad y siempre hay que dejarse abierto. Hay que dejar abierto todo.
También es verdad que el Zenit viene en la fase de grupos arrasando. O sea, viene haciendo lo que debería haber hecho Valencia desde que empezó. Porque todo el mundo, cuando salió el grupo de Valencia, decía, oh, vamos a ver si ganamos fácil, no sé qué. Pues estamos con los huevos en la garganta, ¿sabes? Y quedan tres jornadas.
Y ojo que no estemos.
Y que no estemos.
Ojo que no estemos más.
Que no estemos.
A ver, yo sinceramente, cuando yo vi el grupo, yo no lo vi tan fácil. Porque es cierto que... no hay ningún coco, por así decirlo. No te ha tocado un Bayern,
pero
no te ha tocado...
todos te van a pelear, ¿no?
Exactamente. Porque, por ejemplo, tú dices, vale, ¿qué es mejor? Tener un grupo como el del Madrid, desde el PSG, que sabes que seguramente sea segundo, pero tienes a Shakhtar Donetsk, que vamos, que es una lista de equipo, y al Malmo. Es decir, son dos equipos que lo normal es que ganes aquí y allí fácil. Aquí, por ejemplo, tienes al Zenit, que es un buen equipo, al Lyon, que es un buen equipo, y al Gante, que no es mal equipo. No tienes ni... yo no creo que no tienes ninguna cenicienta. Entonces... es un grupo complicado. Yo, evidentemente, no vi un grupo fácil. A ver, evidentemente, tampoco era un grupo como el de Sevilla, que estaba claro que era un grupo que el Valencia hubiera tenido muy pocas opciones. Es cierto. Pero es un grupo complicado, que creo que el Valencia tuvo la suerte, la gran suerte, de ganar en Gerland y un poco arreglar el desaguisado que hicieron en Mestalla contra el Zenit, porque ya empezás perdiendo. Ya en Champions, en casa, encima, ya empiezas con un mal pie. Y ahora Valencia consiguió un poco reconducir la situación, pero no está ni para nada cerrado.
No, la verdad es que no está cerrado, pero yo creo que el Valencia tiene bastantes opciones de pasar octavos. Excelente, por el estado de forma del Lyon no es bueno, el Gent prácticamente ha dicho adiós ya a lo que es la Champions. Y bueno, pues pasar como segundo sería malo, porque te va a tocar un coco que vamos a flipar. Pero claro, es que si pasas primero... Y te cruzas, te puedes cruzar con un coco también, igualmente, ¿sabes?
Hombre, o sea,
a mí me da igual cruzarme con el Madrid o con el PSG ahora mismo.
Claro, ahí se va a
decir. Realmente, o sea, casi prefiero cruzarme con el Madrid, aunque pase yo segundo y ellos primero, que para ponerte un ejemplo, no que se vayan a cruzar. Pero,
no, aparte no pueden porque
no pueden,
son españoles.
Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Preferiría cruzarme con me da igual, ¿sabes? Cruzarme con el PSG que con el Madrid. Porque el PSG, ya vimos, por ejemplo, el partido que hizo ayer contra el Madrid, casi lo funde. Vamos, el Madrid ganó de milagro.
Ya, la verdad es
de
que,
milagro, pero de milagro, milagro, ¿eh?
Es que yo el problema que veo es ese. Si pasamos, yo veo que el Valencia seguramente cae, jugando al juego que están jugando, haciendo el juego que hacen, yo creo que caeremos en octavos, porque es que los otros equipos no son fáciles. Tienes el PSG, el Manchester United, el City, que le pega un repaso al Sevilla.
Siempre te puede tocar uno que se clasifique. Sí, claro, si quedas primero, siempre te puede tocar uno que se pegue como segundo... pues rollo lo que te has enfrentado, ¿no?
El PSV, Porto...
ese nivel, ese perfil medio...
Bueno, Benfica no sé si va primero.
Benfica sur, primero.
Va primero. Sí, Benfica es primero. Benfica...
Bueno, si pasa segundo, ¿te puede tocar Benfica?
Sí, claro.
Sí.
Benfica.
Bueno. Es lo único que sería así. De los primeros, si quedan primeros, es lo único que sería así, que podríamos tener opciones. Pero
vamos,
no sé
yo. Ahora ya hago una área de pausa, que nos queda muy poquito de programa, y continuamos.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes,
Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
UPB Radio, sendos.cinc.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Antes de hablar de un poquillo del Valencia Basket y cambiar un poco de deporte, vamos a comentar la próxima jornada. Contra quién los equipos valencianos. En primer lugar tenemos este sábado día 7 a las 4 de la tarde de Celta-Valencia. ¿Cómo lo veis?
Veo un partido que el Celta sabe jugar, porque todos hemos visto que el Celta plantó cara al Barça y ha plantado cara a todos los equipos a los que se ha enfrentado y ha ganado, y lleva varios partidos seguidos ganados. Yo creo que es un equipo que va a estar difícil de ganar esta vez, sabe que jugar.
Yo veo un partido fácil, 0-7... Y al Rías Baixas, no, pero va a ser un partido complicado y difícil, pero el Valencia yo creo que así tiene obligación de ganarle al Celta. Tiene obligación para acercarse.
Sí. Siguiente partido equipo Valencia justo después, Levante Deportivo de La Coruña, 6-4. También el Levante obligadísimo a ganar si quiere salir de los puestos de descenso.
Yo creo que con el entrenador que tienen nuevo van a ganar al final.
Y
yo creo que no.
por llevar la contra, ¿no?
Es mi opinión. No, es una opinión.
Y bueno, y el último partidazo, el domingo día 8 a las 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona-Villarreal. Muy buen partido.
Tiene muy buena pinta.
Sí, vas partido de toque.
Y bueno, tampoco nos olvidamos del Elche, que está en segunda división, que bueno, de momento no ha arrancado muy bien. Va el 13 en la Liga con 15 puntos, perdió la jornada pasada contra Zaragoza en la Romareda y ahora juega este domingo a las 12, partido matinal contra Osasuna en el Martínez Valero, a ver si tienen suerte y consiguen la victoria.
Confiamos en el Pipo, que seguro que lo saca adelante.
Y nada, vamos a pasar ya al básquet, nos quedan 5 minutillos de programa y vamos a hablar de Valencia Básquet, que vamos, que todos los programas lo decimos, va como un tiro, 8 de 8, 4 victorias en la Liga Endesa, 4 victorias en la Eurocup, impresionantes.
Va más rápido que el AVE, tú. Es que es una barbaridad cómo juegan, la verdad.
Sí, tenemos el Valencia Basket, de verdad es que va como un tiro. Tenemos a un Rafa Martínez enchufadísimo y la verdad es que empieza y hace su segundo mejor inicio de la historia el Valencia Basket. Creo que lo iguala con esa victoria en la Eurocup. Y,
sí.
Y la verdad es que, bueno, ahora vamos a comentar los resultados y tal, pero además victorias aplastantes, no es que gane ahí ajustadito.
Bueno, excepto, creo que hubo una jornada que ganamos por 6 puntos, el resto ha sido aplastante, sí.
Sí, realmente. El Valencia Basket, hay que recordar que ya en la primera jornada ganas al Madrid, creo que fueron de 7-8 puntos, sí. Allí, en el Palacio de los Deportes, a un Madrid que hay que recordar que ganó todo, que hizo el sextete o como se llame baloncesto, porque ganó todos los títulos habidos y por haber. Y el Valencia Basket está a un nivelazo. Un poquillo recordando lo que ha hecho esta semana. Jugó en Liga Endesa contra el Obradoiro. Quedaron 76-56. Ganaron de 20 puntos. Que es una burrada. Y más que el de equipo rival solo anota 56 puntos. Que estás hablando de una media de unos menos de 15 puntos por cuarto. Que es una media muy buena, sí, hablando en términos defensivos.
Sí, sí.
Y luego ayer jugó contra el Venecia Eurocup y ganó de 29 puntos, 88-59. Otra vez vemos como el Valencia hizo más o menos unos 15 puntos por cuarto y el Valencia arrasó.
Y en donde Rafa Martínez y Dulevic demostraron su capacidad anotadora otra vez.
Sí, Rafa Martínez con 16 puntos y Dulevic con 15. La verdad es que Rafa, como decía antes, muy bien y Dulevic en su tónica habitual.
Bueno, creo que el anterior partido, no sé, Van Rossum no sé si sí, ha vuelto y San Emeterio también se ha salido últimamente. Buen partido también.
Sí, ahora mismo, pero es un poco, hay que extrapolarlo al fútbol. Realmente creo que Pedro Martínez tiene muy claro lo que quiere hacer con el Valencia Basket, tiene muy claro lo que juega y evidentemente no va a ganar todos los partidos. Es evidente. Pero el equipo está ahí, sabe lo que quiere hacer, tiene margen de mejora, aún está esperando la vuelta de Diot, que es un pedazo jugador, hay que recordar, el base de la selección francesa, y la selección francesa hay que ver cómo juega, y creo que el Valencia tiene motivos ahora para por lo menos soñar en que este año se pueda conseguir algún título.
Hombre, ya lo dijo en una rueda de prensa Pedro Martínez, dijo que ahora, bueno, está muy bien, pero que como todo va a llegar un día que a lo mejor pierdas tu primer partido o comiences una mala racha y que en ese caso tienes que buscar las soluciones y que, bueno, él poco a poco le ha dicho que va a seguir trabajando en este Valencia, que ve más posibilidades aún.
Bueno, yo creo que no igual no hacemos el sextete ese que hace el Imperial Madrid, el Gran Madrid, pero bueno, igual nos da también para hacer un himno como ellos, ¿no? Como por todo hacen himnos, pues yo quiero hacer un himno también como el Madrid. Cuando ganes algo, hacer un himno. Como la décima hicieron un himno. Muy pegadizo, por cierto. A mí me gustó un montón.
Sí, tú cambiaste un poco la letra cuando fuiste al Bernabéu, pero bueno, era pegadizo.
Pero el ritmo es pegadizo.
Pero bueno, la verdad es que el Valencia Basket está muy bien. Juega muy bien, además, porque es un juego muy vistoso. Va líder de la Liga Endesa. Bueno, colíder realmente, pero bueno, está ahí arriba. Líder absoluto en su grupo de Eurocup y prácticamente podemos decir... Porque que está clasificado, porque pasan los cuatro primeros y ya con cuatro victorias prácticamente lo tiene ya hecho. Pero la verdad que está haciendo un arranque histórico. Recordar que este domingo juega contra el Laboral Kutxa, un buen partido, y que bueno, que puede ser el 9-9 y va a ser interesante.
Bueno, ya veremos, porque el Laboral también es buen equipo, juega bastante bien. Pero la verdad es que el Valencia Basket, lo que llevamos diciendo varios programas, o sea, entrar en la Liga arrollando, entrar en la Eurocup arrollando, y físicamente yo lo veo superior al resto de equipos en estos momentos, lo veo un poco superior.
La verdad es que yo creo que ahora está un poco por encima y sigo manteniendo que ganamos todos, menos el Villarreal y el Levante.
Bueno, ojalá se cumplan tus expectativas.
Pero es una opinión, ¿eh?
¿Sí, no?
Que sí, lo juro. Es una opinión. Pero por tal y como está la jornada, yo lo he mirado. Y digo, es una opinión, van a perder ellos esos y van a ganar pues el Elche... contra Osasuna, el Valencia va a ganar la Celta, pues se lo juega todo.
Yo lo firmo, ¿eh? Yo de aquí lo firmo.
Y el Valencia Basket lo va a ganar el Laboral Kutxa.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Despedirme, soy Adrián Márquez, muchas gracias por todo. Y bueno, Arturo.
Bueno, muchas gracias, os esperamos en el siguiente programa.
Jorge Yepes.
Muchas gracias a todos y espero el miércoles que viene.
Podéis escucharnos a todos, recordad, el miércoles que viene de 2:30 a 3:30 en directo en la 102.5 PV Radio. Y nos podéis seguir en nuestro Twitter, @nuestrosport. Muchas gracias y buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nuestrosport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nuestrosport.com.
Nuestrosport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.